Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Estamos de vuelta, como cada semana, hablando de enigmas y misterios. Y algunos sí, algunos nos tocan hoy, aunque sea tangencialmente, a Madrid. Algunos podremos relacionarlos con nuestro territorio, pero nos vamos a ir mucho más lejos. Nos vamos en busca de los monstruos, en busca de los seres de criptozoología, en busca de los mitos, para saber cuál es su realidad. Y esta semana me acompaña al otro lado María Torrente. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué preguntamos hoy? Bueno, hoy preguntamos muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué nos pueden contar nuestros oyentes? La cosa va de monstruos, ¿no?
La cosa va de monstruos, sí, de mitología. ¿Crees que hay alguna criatura de criptozoología que pueda existir? Pues bueno, nos han dejado muchísimas respuestas, así que si quieres después te cuento algunas.
Y también hemos preguntado, ¿cuál es vuestro ser de... por ejemplo, el Bigfoot, el monstruo del lago Ness, ¿cuál es tu ser de criptozoología favorito? Y desde ya te voy a preguntar, porque dejamos las redes abiertas, nuestro correo electrónico infomadridmisterioso@gmail.com, en Twitter, en Instagram. Tú, María, ¿qué opinas de este tema así? En un titular que luego ya hablaremos tranquilamente con el tiempo que nos sobra al final del programa. ¿Seres mitológicos son solamente mitológicos?
Pues yo creo que algo debe haber.
Hala, como titular, estupendo. Vamos allá, vamos a dar paso a nuestro invitado que nos va a contar algo muy interesante. Y al final del programa, como siempre, leemos vuestras respuestas. Por cierto, que no siempre lo recuerdo, pero sabéis que podéis entrar en la página web rutasmisteriosas.es y apuntaros a los paseos guiados que hace un servidor. Madrid Misterioso, Madrid Mágico, Retiro Misterioso, en fin, hay unos cuantos. Y la gente, yo no lo digo, que hable la gente. La gente sale bastante satisfecha y bastante contenta. Eso sí, ahora toca meternos en nuestro programa. Esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Comenzamos. Hoy en Madrid Misterioso nos acompaña el autor del ensayo Así creamos monstruos, las leyendas del Yeti, el Chupacabras y otros seres de la criptozoología, con la editorial Luciérnaga. Su nombre, Ignacio Cabria, y os sonará muchísimo porque, bueno, hay otros trabajos suyos que han dado la vuelta a todo el panorama radiofónico y del mundo del misterio, como es ese Historia Cultural de los OVNIs en España, reeditado en el año 2022, y que es un ensayo alucinante sobre nuestra historia ufológica. Nació en Santander en 1955, licenciado en Antropología Cultural por la Universidad de Barcelona, máster en Cooperación Internacional y diploma de Estudios Avanzados, DEA, en Antropología Social, ambos por la Complu, por la Complutense, por mi universidad también. Yo siempre que viene un compañero le saludo con honores. Ha trabajado también como canciller en embajadas y consulados de España, en Mozambique, Argentina y Filipinas, y ha sido coordinador general adjunto de la cooperación española en República Dominicana, Mozambique y Filipinas. Él se ha especializado en el estudio, desde un punto de vista de la ciencia social, pues de las creencias, de los mitos contemporáneos, y como antropólogo realizó en 2003 el primer trabajo universitario de investigación en España sobre los grupos de contactados, un tema apasionante, de contactados con extraterrestres. Ha publicado, además del ya citado, Entre ufólogos creyentes y contactados en 1993 y OVNIs y ciencias humanas, un libro de 2002. Hoy nos viene a presentar este ensayo sobre cómo los seres humanos, de alguna manera, tenemos mucho que ver con las historias y leyendas de monstruos, pero ¿Qué puede haber más allá? Bueno, le vamos a preguntar y además le vamos a contar cuál es uno de vuestros monstruos favoritos. Ignacio Cabria, Nacho, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias, muy bien por aquí. Encantado de verte, de hablar contigo.
Sí, bueno, y además yo te vi hace poquito por aquí, por Madrid, te vi por la silla de Galdós con Javier Sierra. Así que sí que hace no demasiado que nos vimos así fugazmente. Bueno, pues así creamos monstruos. Claro, vamos a sumergirnos en ese mundo de las leyendas, en ese mundo de los animales, o no tan animales, que de los cuales hemos hablado, hemos escrito libros, hemos soñado y nos han maravillado. Pero para empezar un poquito a identificar el objeto de estudio, cuéntanos, Nacho, ¿qué es la criptozoología? ¿De dónde viene? ¿Y qué es lo que estudia exactamente?
La criptozoología es una disciplina pretendidamente científica creada por aquellos que en principio eran buscadores, aventureros, digamos, sus pesquisas por ahí por los monstruos por el mundo, ¿no? Todo empieza un poco por ahí por los años 50, ¿no? con las expediciones que se organizaron por la prensa británica, ¿no? Al Himalaya en busca del Yeti. Posteriormente en los bosques de Norteamérica en busca del Bigfoot, también llamado Sasquatch en Canadá, el pie grande, ¿no? Ahí empiezan toda una corte de buscadores, aventureros, científicos, todo mezclado, que luego se consolidaron en 1982 en una organización internacional de criptozoología. Este nombre venía, bueno, lo hizo suyo, aunque no fue el inventor, pero lo hizo suyo Bernard Ebelmans, un belga, doctor en zoología, que fue, digamos, el padre de esta disciplina desde los años 50, que publicaba un par de libros sobre animales misteriosos, ¿no? La gran época de la criptozoología fue eso, sobre todo esos años 80 a 90, en el que publicaron una revista con pretensiones científicas, como digo, y con toda una serie de clásicos de la investigación que publicaron unas obras importantes, ¿no? Luego ya hablaremos sobre cuál ha sido la deriva de la criptozoología a partir de la desaparición de esta organización internacional en el 98, ¿no? Pero porque, bueno, pues digamos que la época dorada de la criptozoología fue desde aquellas aventuras de los años 50 hasta la consumación de esa gran generación en los 90.
Uh-huh. Oye, y aquí hay unas palabras en tu libro muy interesantes, que es que, claro, ¿qué ejemplares pertenecen a la criptozoología? Un tema curioso es que parece que ejemplares pequeñitos no interesan. Tienen que ser monstruos grandes, y si son humanoides, pues que miran 2 metros y medio, así como un Bigfoot ahí grandote o lo que sea, ¿no? Y aquí hay una frase, y te dejo el micrófono para que comentes lo que quieras, esa frase de Hubelmans que dice: tienen que ser verdaderamente singulares, inesperados, paradójicos, sorprendentes, emocionalmente impactantes y, por tanto, susceptibles de mistificación. Bueno, lo he puesto en plural, pero él lo cuenta en singular. ¿Todo eso tiene que tener como ingrediente un ser de criptozoología?
Claro, Ebelmans era verdaderamente el proponente, el metodólogo de esa disciplina en el año 82, ¿no? Y entonces hizo esa propuesta para explicar qué eran los animales ocultos, porque así se define la criptozoología, ¿no? Es la búsqueda y la investigación de las criaturas ocultas, pero eso tiene varios significados. Por una parte, estaban los animales desconocidos para la ciencia, los animales también desconocidos, pero que son conocidos por, a lo mejor, por pueblos indígenas, ¿no? En la selva, ¿no? Había otra categoría, que eran los animales que conocemos, pero que se presentan sorpresivamente en un entorno desconocido, en nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, en el entorno urbano, ¿no? Como la típica pantera que uh-huh. se ve en la ciudad, ¿no? Los animales fuera de sitio, que se han llamado, ¿no? Y una tercera categoría, que son las supervivencias del pasado, ¿no? Ya sabes que el monstruo del lago Ness se ha identificado con un plesiosaurio pues extinguido hace 66 millones de años, y el Bigfoot o el Sasquatch se ha querido identificar también como una supervivencia pues del Gigantopithecus de hace más de 100.000 años o de un Neandertal de hace 30 o 40.000 años, ¿no? Pero hay otra, eso de animal oculto ha tenido últimamente también otra deriva, digamos, por parte de los aficionados de lo paranormal, que han querido verlo como un animal oculto en el sentido de ocultista, ¿no? Una bestia casi sobrenatural, eso, paranormal, ¿no? Uh-huh. Con poderes extraordinarios y tal. Bueno, pues parece que un poco esa vía, los expertos, sobre todo norteamericanos, ¿no? Esto es una disciplina sobre todo norteamericana, pues ven que es la vía que se está imponiendo, ¿no? En la criptozoología.
Uh-huh. Oye, pues muy interesante, porque efectivamente nos abre también un catálogo también de ese, todo lo que has comentado, pues desde la pantera que aparece en un pueblecito donde no tendría que estar, de la España rural, hasta un animal que no debería seguir existiendo, como puede ser los ecos de algún tipo de dinosaurio. Bueno, pues todo eso y mucho más es la criptozoología, y al final se acaba convirtiendo, como bien sabe Nacho, como la propia ufología, en un cajón desastre. Si aceptamos que el ser humano, Nacho, ha creado a sus monstruos, más o menos, la cosa debe ir más allá de un afán de notoriedad, el primer explorador que cuenta que ha visto tal o cual cosa, o incluso de una broma, que se ha hablado mucho, por ejemplo, en el caso del monstruo del lago Ness. ¿Para qué o por qué creamos los monstruos?
Pues la necesidad de crear monstruos, bueno, crearlos, lo consideramos ahora, claro, en la antigüedad evidentemente no pensaban que creamos los monstruos estaban ahí, ¿no?, en el exterior, ¿no? Uh-huh. Ha sido una necesidad natural, probablemente algunos antropólogos o psicólogos evolucionistas piensan, por ejemplo, que esto es algo de nuestra naturaleza evolutiva como especie, ¿no? Por ejemplo, piensan que hay algo en nuestra naturaleza que nos hace ver en la maleza, en el bosque, a una bestia, que puede ser el Bigfoot, en vez de unas ramas que se mueven, ¿no? Lo explican en el sentido de que, bueno, evolutivamente siempre ha sido más adaptativo, es decir, nos ha permitido sobrevivir como especie el pensar que aquello era una bestia salvaje que simplemente eran unas ramas, ¿no? A lo mejor la confianza de que eran unas ramas hacía que aquello realmente fuera un monstruo y no sobreviviéramos a la experiencia, ¿no? Es decir, que evolutivamente a lo mejor esa precaución, ¿no?, del ver al monstruo, pues ha sido algo natural y adaptativo, ¿no? Bueno, esa es una suposición, ¿no? Pero el por qué creamos monstruos tiene que ver, pues, por qué creamos también a los dioses, ¿no? O a los demonios.
Son también proyecciones, de alguna forma, de miedos, de incluso sí. Tú hablas en el libro de algunos monstruos que se les atribuyen pulpos asesinos, se les atribuyen cualidades morales, ¿no?
Sí, efectivamente, cuando consideras que ahí fuera, en aquello que no conoces, hay un agente, una inteligencia, un ser vivo, tal, ya lo dotas, pues lo humanizas un poco, ¿no? Es decir, le dotas de una cierta voluntad, de un sentido moral, de un algo así. Esto pasa, pues eso, con dioses, demonios, monstruos, etcétera, ¿no? Ese monstruo desconocido, medio sobrenatural, tiende a tener esas capacidades extraordinarias. Eso, por ejemplo, el pulpo gigante, ¿no? En el siglo XIX, un naturalista como Pierre-Denis de Montfort, francés, pues bueno, era un experto en los moluscos, pero consideraba al pulpo una cosa maligna, ¿no? Lo único que le salvaba es que, según Denis de Montfort, era muy, muy fiel a su pareja, ¿no? Una cosa absolutamente errónea, ¿no? Y otros así, ¿no? Víctor Hugo y Julio Verne consideraron a la representación del mal, ¿no? Al pulpo gigante, una especie que se suponía existente, ¿no? Un poco una derivación del famoso Kraken noruego, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues hemos querido ver en los monstruos eso, algo que asusta, el coco, ¿no? También a lo mejor era algo adaptativo, ¿no? Es decir, asustar a los niños de que hay un monstruo ahí fuera, pues podía ser más beneficioso que confiarse demasiado.
Claro, bueno, hemos contado, por cierto, que nos reímos también, y el libro tiene también muchas partes divertidas, porque el estilo que tiene nuestro invitado también de escribir, aparte de ser súper riguroso, siempre mete alguna bromilla. Oye, pues ya que nos hemos metido en el agua, pues venga, vámonos al agua, que además es la primera parte, los monstruos marinos y lacustres. Pues fíjate, uno de los monstruos más mencionados entre nuestros oyentes ha sido el kraken, el calamar gigante, porque claro, cuando hablamos de estos monstruos gigantes submarinos, estamos hablando de, bien, vale, puede ser una leyenda la existencia de un kraken, como se ha comentado, pero luego hay otros animales que se han capturado y que aparecen a veces en las costas, que sí que son verdaderos monstruos marinos. Entonces, claro, yo me imagino que el ser humano antiguo, al ver esas criaturas que existirán desde hace muchísimo, pensaría que no habrá en las profundidades, ¿no?
Sí, aunque los monstruos, bueno, es verdad que se ha pensado, bueno, pues que el Architeutis, ¿no? El calamar gigante, que ahora pues incluso se ha llegado a filmar, con lo difícil que es, porque es una especie de calamar que habita en grandes profundidades, ¿no? Y solamente se le ha visto en la superficie pues cuando está a punto de morir, ¿no? O varado en una costa, como este Architeutis que se ha encontrado aquí hace unos 10 años en una playa de Cantabria y que está en el Museo Marítimo de Santander, ¿no? Un calamar gigante que mide 10 metros desde la cabeza hasta la punta del tentáculo más largo, ¿no? Pero no tenemos que pensar que el Architeutis lo explica todo en los monstruos marinos. Más bien, esto ha sido un descubrimiento reciente por algunas... bueno, desde hace siglos se han encontrado varados algunos en playas, ¿no? Pero el monstruo es tan antiguo como la humanidad y como la literatura, ¿no? Y ahí tenemos al Leviatán y al Behemoth y tal. En realidad esos monstruos no eran el Architeutis ni nada por el estilo. Eran simplemente representaciones del mal. En la Biblia, Leviatán es una representación del mal que se opone a Dios y que será eliminado por Dios después de la segunda venida de Cristo. En fin, depende de dónde lo veas porque aparece en varios puntos de la Biblia, ¿no? Pero está en el mismo Génesis, ¿no? Es la representación, en cierta manera, en el Génesis, una representación del caos, ¿no? De la creación en oposición al orden del creador, ¿no? Y así todo a lo largo de la historia, todos los animales marinos, cualquier cosa, cualquier misterio en el mar, era atribuido a un monstruo marino que tomaba unas formas desmesuradas, ¿no? Tienes unos relatos por ahí en las sedas nórdicas, por ejemplo, o de Irlanda, de una criatura tan gigantesca que ocupa todo el mar y que al abrir su boca se traga a las ballenas, ¿no? Bueno, no podemos pensar que eso viene de la observación de un animal en el mar, ¿no? Son los temores hacia lo desconocido, ¿no? Se crean leyendas, ¿no? Un auténtico mito, ¿no? Del poder especial de las profundidades, ¿no? Es decir, que el monstruo es más que una especie.
Hay que decir que además en el libro, aparte de buena pluma, pues la buena pluma para escribir la tiene también para dibujar nuestro invitado, ¿eh? Hay algunos dibujos de Ignacio Cabria que son una maravilla. Yo me he vuelto loco. A mí me gusta mucho este tema de la criptozoología, de todos los críptidos, Bigfoot, el monstruo del lago Ness, pero yo me he quedado loco. O sea, creo que es lo más raro que he visto y debe haber cosas más raras, ¿eh? Pero tampoco a lo mejor he buceado lo suficiente. El pez obispo, el pez monje y el pez obispo. O sea, un pez que sale de las costas, que se lo presentan a un rey y que además le hace la señal de la cruz, como que lo bendice. Cuéntanos un poquito, ¿cómo pueden surgir historias como estas?
Sí, son verdaderamente el tema de las sirenas con el que está vinculado todo esto, ¿no? Esas historias son verdaderamente sorprendentes. Es lo más raro que uno puede leer en las relaciones de monstruos, ¿no? ¿Cómo se explican estas cosas? Verdaderamente es muy difícil. Hay invenciones, hay hay exageraciones, hay falsas interpretaciones, por ejemplo, con el manatí. Cristóbal Colón escribió en sus diarios de navegación, que me parece que fue diciembre del 93, vio sirenas en el Caribe, uh-huh, que no eran tan hermosas como decían, eran más feas, claro, porque se ha interpretado que eran manatíes, ¿no?
Claro.
Unos mamíferos marinos grandes y tal. En el sudeste asiático también los marinos vieron sirenas, que eran pues el dugongo, ¿no?, que es el equivalente al manatí del sudeste de Asia, ¿no? Uh-huh. Pero claro, las historias que se cuentan sobre ellos no encajan, ¿no? Aquello de que le suben al monstruo, le tienen allí, que habla, aquellas historias de que la sirena se sube a bordo y habla con los marineros y tal. Claro, no sabes dónde empieza la leyenda, el cuento,
la confusión
y la pura ficción.
Claro.
¿No? Es muy difícil.
La malinterpretación, el error. No quiero decir que con esto se explique todo, ¿no? Pero aquellos marinos que llevan muchas jornadas en la mar y que están fatigados, que tienen unas condiciones complicadas y que al ver una sombra debajo del agua de una criatura, bueno, pues con un aspecto más o menos, porque claro, un manatí hay que verlo, son muy monos, pero no tiene nada que ver con la sirena de Walt Disney, vamos a decir, con la sirenita de Copenhague, pues dicen, bueno, pues hemos visto una sirena, ¿no? Podríamos hablar cuando hablamos de los híbridos, es un arquetipo mundial, ¿no? Porque, por ejemplo, en Japón también hay historias de sirenas, en todos los lugares de costa suelen surgir estas historias que, como digo, el ser humano, si las ha fabricado, pues ha tenido, aunque localmente siempre hay diferencias y pueden ser muy grandes, pero el esquema de ese ser humano que ha evolucionado en las profundidades del mar está inscrito en el todo el globo terráqueo, ¿no?
Sí, bueno, en Japón, claro, los yokai, todas uh-huh, toda esa clase de espíritus de la naturaleza, de lo más variados, claro, tiene mucho que ver con el taoísmo, ¿no? El animismo, ¿no? La religión animista que dota de naturaleza y de vida a todas las cosas del mundo natural, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, pues eso tiene que crear sus monstruos. Luego, claro, ya sabes, desde el siglo XVIII, pues algunos dibujantes empezaron a representar a esos yokai con multitud de formas, y esos dibujos, esas representaciones quedan como si fueran embalsamadas ahí, ¿no? Quedan convertidas en... Cuando a lo mejor los espíritus de la naturaleza no tienen unas formas definidas, ¿no? Uh-huh. Por cierto, que todos estos, los yokai y todos estos monstruos de Japón tienen mucho éxito editorial últimamente, ¿no? Se están publicando muchos libros.
Mucho, mucho. Y ahí está la Ningyo, que es podríamos decir, la pseudo-sirena japonesa, entre todo ese bestiario tan interesante, entre todos esos monstruos mitológicos, entre los yokai. Para terminar, para salir del agua, y este señor salió del agua, entró en el agua, y no sabemos si existió o no existió. Pero tú que eres cántabro, quiero que nos cuentes un poquito. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? Si es un relato legendario del siglo XVII, o si ves que hay algo más en el caso de Francisco de la Vega en El hombre pez de Lierganes.
Bueno, en el estudio de las leyendas, el folclorista, si nos ponemos en esa posición, no se define por una interpretación naturalista de las cosas, ¿no? Lo que hacemos es estudiar los relatos, ¿no? Ver la coherencia de los relatos y lo que nos dicen, ¿no? Es muy difícil expresar. El doctor Marañón, por ejemplo, lo naturalizó aquello. O sea, el relato decía que Francisco de la Vega Casar, pues un joven, se lanzó al mar, desapareció y se le encontró en Cádiz, cubierto de escamas, como si fuera un pez. Un fraile le acompañó hasta Cantabria, hasta el pueblo de Lierganes, y allí, es decir, el propio hombre pez les dirigió hasta su casa, ¿no?, en Lierganes, ¿no?, y allí le reconocieron y tal, y luego volvió a marcharse al mar y nunca más apareció, ¿no? Tenemos el relato fiable de de Fray Benito Jerónimo Feijóo, que curiosamente era un escéptico, que diríamos,
sí, ahora, sí. ¿No?
Que atacaba toda clase de supersticiones, etcétera. Y sin embargo, Feijóo, en el siglo XVIII, un ilustrado español, creyó que aquello era un caso genuino, porque él mismo pudo hablar con testigos y con gente del lugar que le confirmaron aquella historia, ¿no? Es decir, que algo hubo, es decir, alguna historia hubo real detrás de todo esto. ¿Realmente desapareció en el mar, como decían, o tal? Bueno, eso puede haber muchas interpretaciones, ¿no? Pero hubo testigos de que el joven había desaparecido, de que volvió a su aldea, etcétera. Y todo eso ha dado lugar a una leyenda que es muy difícil de explicar, ¿no? El doctor Marañón pensó que eso lo naturalizó en una enfermedad cutánea, el hecho de que tenía escamas. Bueno, yo me quedaría más con los aspectos folclóricos y narrativos de la historia, más que con naturalizarlo con una enfermedad, ¿no?
Bueno, nos encanta pasar por allí, siempre, por cualquier territorio del norte. Nos han escrito también oyentes de Cantabria, de Asturias, hablando sobre precisamente este tipo de criaturas y los museos que hay en los que se puede ver, sí, esos calamares, esos, y por supuesto, la estatua.
En Liérganes hay una estatua y un pequeño museíto dedicado al hombre pez.
Pues oye, visita súper recomendable. Igual que en Point Pleasant tenemos la estatua del Mothman, que también aparece en el libro. Es decir, y en el Retiro tenemos, muy cerquita de donde diste la tertulia con Javier Sierra, tenemos la estatua del duende. Quiero decir, bueno, pues los monumentos homenaje a nuestras criaturas mágicas, vamos a decir. Y eso es muy interesante y forma parte también de nuestra herencia. Vamos a, ya que estamos en nuestro país, una pregunta difícil, yo creo. O a lo mejor no, ¿eh? Bueno, si nos quedamos aquí en nuestra piel de toro, vamos a añadir también las islas. ¿Cuál crees que sería? Tenemos un gran catálogo, ya hemos descrito uno, el hombre pez de Liérganes, pero ¿cuál sería para ti el gran monstruo español o el gran tipo de monstruo español, el que tiene más enjundia, así como en Escocia es el monstruo del lago Ness?
Bueno, España no es una tierra de monstruos, curiosamente. No tenemos, en primer lugar, no tenemos esa riqueza de lagos como tienen por el norte de Europa, ¿no? No digamos ya por Finlandia y por ahí, ¿no? En Noruega, eso, pues tienen también sus monstruos de lagos, ¿no? Por allí parece que a cada lago le quieren buscar un monstruo residente, ¿no?
Eso trae turismo también.
Claro, da identidad al lugar, ¿no? Han copiado al lago Ness. Bueno, el lago Ness se convirtió en un lugar turístico aquella primera Navidad, inmediatamente después de verse por primera vez al monstruo, en 1933, ¿no? Ya trajo al turismo. Entonces, claro, solamente había que tomar nota, ¿no? Claro, en España lo que hemos tenido han sido cantidades de leyendas, ¿no? Y una mitología, sobre todo en el norte de España, ¿no? En Cantabria, por ejemplo, tenemos un legendario así variado que desafortunadamente no ha sido recogido hasta muy recientemente. Es decir, que, que todo aquello, por ejemplo, de las anjanas, ¿no? Las hadas de las aguas, que son como los espíritus de las aguas de la mitología céltica y de otros lugares, ¿no? Tienes los kelpies en Escocia, con los que se ha querido asociar al monstruo del lago Ness. Bueno, las anjanas pues se han quedado en relatos de viejas que son eso, puro folclore, en el sentido de que ya no se cree en ellas ni nadie las ha visto, ¿no? Tenemos a Lojáncano también, ¿no? El Polifemo, ¿no? El cíclope de Cantabria, un gigante, y eso, pues, del que también se han perdido todas las raíces, ha quedado simplemente en relatos del folclore, ¿no? Pero no hemos conocido, nadie de los que ahora están vivos y han buscado historias ha encontrado nunca a un testigo de Lojáncano, ¿no? Son historias de tiempos pasados.
Claro. Entonces, es que por nuestra historia, perdona Nacho, por nuestra historia, por el devenir de nuestra historia o por lo que sea, en España pues no se ha recordado, no se ha trabajado con este tema y han tenido que recogerlo antropólogos modernos del relato ya, como dices tú, del relato de la mujeruca del pueblo que te lo cuenta porque se lo contaba su madre, su abuela, etcétera, ¿no?
Eso es. Y hasta dónde todo eso está mezclado con los cuentos populares. Y esto es muy difícil de definir, ¿no? Por eso la literatura de un folclorista narrador como Manuel Llano, ¿no? El más representativo de Cantabria, es toda una mezcolanza de todo esto, ¿no? De historias recogidas de como reales, ¿no? Con aquellas otras que son de ficción, ¿no? En Asturias pasa lo mismo. Es decir, que, bueno, monstruos, hay distintas clases de monstruos. Está el urco gallego como el perro negro, ¿no? de los británicos. Quiero decir que tengan cierta tradición, ¿no? Hay historias de dragones, ¿no? Como en el lago Bañolas, ¿no? Pero no hay una bestia así con un nombre, con una entidad que podamos considerar comparable al monstruo del lago Ness, la gran serpiente marina, que por cierto aquí no se vio en España, o el Bigfoot, o etcétera, ¿no? Son pequeñas historias que de poca duración sobre visiones de cocodrilos, panteras, serpientes, etcétera. Uh-huh. En Cantabria, por ejemplo, tenemos el cuélebre.
Sí.
Bueno, pues la culebra o serpiente gigante, ya sabes, según quien lo cuente, ¿no?
Sí. Hay historias también de lagartos gigantes, serpientes. Esto sí que también se puede llegar a ver. Pero como digo, por lo que sea.
Y en la prensa, por cierto, que.
Sí.
Que la prensa antigua se encuentran relatos hechos por periodistas, ¿no? En los que, bueno, pues en tal pueblo realmente han visto tal bestia y tal. Sí, sí. O sea, que en eso nos hemos incorporado un poco a Occidente.
A veces quizá, Nacho, la creación de este tipo de figuras, yo no sé si mitológicas, me voy a meter ahora con el tema de todos los homínidos. Y quizás alguna de estos relatos surgen por el desconcierto que genera saber que existe un eslabón perdido, saber que no toda la cadena de la evolución se puede seguir a la perfección y por tanto queda el resquicio de pensar, ¿y si hubo un antepasado nuestro muy remoto que evolucionó por su cuenta y se metió por ahí en los bosques, en las cuevas? Claro, lo que aquí no encajaría es que realmente no tenemos ninguna prueba buena al 100% de la existencia pues de algo tipo pies grandes, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno, yo he buscado un poco los antecedentes para ver de dónde parten esas historias del Bigfoot o el Sasquatch canadiense, el pie grande, ¿no? He buscado un poco de dónde viene esa tradición, ¿no? En primer lugar, tenemos la fascinación con las razas monstruosas, ¿no? Desde la antigüedad, de los griegos, ¿no? Aquellos relatos de Megástenes, de Plinio, etcétera, de gentes asombrosas, ¿no? Sin cabeza, con la cabeza en el pecho, con un solo pie, tal. Tenemos también la fascinación con el gigante, ¿no? Que ha dominado toda la Edad Media e incluso en la época moderna, pues ha habido mucho fraude, ¿no? Con respecto a eso, porque el gigante siempre nos ha traído, ¿no? Y está otra tercera parte que he considerado ahí, que es el hombre salvaje, ¿no? Que existe, sí. Existe un mito muy de la Edad Media, además, uh-huh. El hombre salvaje occidental, que ha impregnado todo el arte y toda la iconografía a partir del Renacimiento, ¿no? Entonces son unas figuras fascinantes, ¿no? Y otra parte más, que ahí sí que está muy en el origen tanto del Yeti como del Bigfoot, que es el hombre salvaje indígena, ¿no? Curiosamente, los indios americanos han creído también que existían hombres salvajes, ¿eh? Nosotros les consideramos salvajes a ellos y resulta que ellos creían en hombres salvajes que, igual que nosotros pensamos, secuestraban a niños y tal. Y lo mismo en Asia. En Asia existía el hombre salvaje, pero además mezclado con el hombre oso.
¡Ostras!
El mismo Reinhold Messner, el famoso montañero, estuvo indagando en cada sitio a los que viajaba y siempre encontraba una relación entre los relatos de los yetis, con su nombre en cada zona, de esos yetis con el oso, o creencias en una especie de híbrido entre el hombre y el oso. Y bueno, en cada uno de los sitios dio lugar a una figura diferente, ¿no? En América, pues por la nuestro interés por la evolución de las especies, ¿no? Aquello de que provenimos del mono desde el siglo XIX, el hombre mono se convirtió en una manera como de representar la brutalidad de la que procedemos, ¿no? Y entonces aquello cambió del salvaje indígena americano, de pronto la mezcla con la prensa occidental lo convierte en el hombre mono que es el Sasquatch, ¿no? Y del Sasquatch pasa al Bigfoot, y el Bigfoot lo representamos como un hombre mono, como un gorila, ¿no? Cuando no fue ese su origen. En su origen era un salvaje americano, ¿no? El pelo largo, que vivía en comunidad, en su tribu, etc., ¿no? Y encontramos relatos parecidos en Asia, en que a veces esos yetis que llaman, en algunos sitios, como puede ser el Chuchuná de Siberia, es representado o es considerado por los pueblos de la zona como unos salvajes que viven en comunidad, que visten ropa. O sea, qué extraña mezcla aquí tenemos entre el hombre salvaje, lo humano y hasta llegar a convertirse en el yeti ese que nos presentan ahora en las películas de piel blanca, de pelo blanco, ¿no? Según los dibujos animados. Se van perdiendo un poco las raíces de su origen, convirtiéndose en un estereotipo de lo que nosotros consideramos el monstruo actual.
Pues has mencionado Estados Unidos y has mencionado a este tipo de criaturas de criptozoología. En Estados Unidos se crean asociaciones y se crean grupos de cazadores de monstruos, ¿no? Esto es un fenómeno muy interesante, más atinados o no, quizás gente que quiere vivir experiencias y gente que tienen por bandera el I want to believe de Mulder en Expediente X, pero eso existe, ¿no? Hay agrupaciones de cazadores de monstruos.
Sí, esto ha sido un fenómeno también de la evolución de la criptozoología a partir de los años 80, muy, muy americano. Desde luego nada de esto existe así tan organizado en Europa. Y algún grupo, pero sobre todo investigadores individuales. Pero en Estados Unidos ha dado lugar, claro, quizás porque tienen esos grandes bosques y tienen esa figura icónica del Bigfoot, ¿no? Allí sí tienen donde ir a hacer el trabajo de campo, ¿no? Igual que los ufólogos, pues aquí antes, sobre todo, salían a la montaña a esperar a los ovnis y tal, pues bueno, en la criptozoología se ha dado lugar a estos grupos que más que estudiar documentación y investigar científicamente al Bigfoot, lo que hacen son Bigfoot Hunters, se les ha llamado. Bueno, Hunters en el sentido de buscadores, no de cazadores. Aunque algunos sí que han tenido incluso la intención de ir con fusiles, ¿no?
Claro.
Pero generalmente, más bien, ha tenido una relación también con el ecologismo. Es decir, aquello de salir al campo a ver el Bigfoot como una especie de comunión con la naturaleza, ¿no? De llegar a ver el Bigfoot se convierte en una experiencia de lo sobrenatural. Más que... No es ver un oso, ¿vale? Es algo que parece como... Hay algunos buscadores del Bigfoot que piensan que se comunican con la bestia en un sentido casi espiritual, ¿no? Hay unos relatos bastante sorprendentes, ¿no?, en este sentido. Es decir, que el Bigfoot ha venido a representar para algunos grupos pues una especie de oposición a la ciencia, por una parte, pero también como de comunión con la naturaleza, de una nueva búsqueda de la supervivencia de un pasado mítico.
Oye, como tú bien sabrás, que lo has estudiado mucho mejor que yo, un paralelismo enorme con el mundo de los contactados, por el tema de esas salidas que hacen muchas veces y que las siguen haciendo, pues por ejemplo un Sixto Paz, por decir alguien, que se va a la naturaleza con su grupo, con sus discípulos, por decirlo de alguna forma, y al final lo de menos es si ves o no ves un ovni, sino esa comunión, ¿no?, con la naturaleza.
Sí, comunión con el propio grupo, en parte, ¿no? Uh-huh. Un antropólogo podría decir que ahí hay algo de identificación, ¿no?, de identidad con otros buscadores, ¿no? Uh-huh. Pero identidad también con algo superior, Y fíjate que el Bigfoot no es precisamente un extraterrestre súper avanzado, ¿no? Es una bestia bruta, ¿no? Pero de un tiempo para acá se le ha dado un valor asociado con lo natural, ¿no? Con valores de la naturaleza, como si fuera el buen salvaje, ¿no? De Rousseau, ¿no? De algo, un espíritu de la naturaleza que está a punto de perderse, ¿no? Quizás con la urbanización, con la nueva vida tecnológica y todo eso. Quizás representa una nostalgia, ¿no? De otras épocas. Al mismo tiempo también que estos buscadores tienen una cierta nostalgia con periodos pasados del descubrimiento científico. Antes de que la ciencia se hiciera profesional, ¿no? Estaban los eruditos, los buscadores de campo y tal. Y un poco esa nostalgia del pasado es la que representa todo esto.
Sí, sí, sí. La figura del naturalista, por ejemplo.
Sí, que naturalista de otra época.
Exacto, sí. De otra época, sí, sí. Qué interesante, de verdad. Bueno, estamos terminando y no quiero que te despidas, no quiero que te marches, Nacho, sin que nos cuentes algún caso que, creando este libro, que ya les digo a los oyentes que está lleno de informaciones, de datos muy concretos, y es un buen tocho para todos los amantes de, bueno, en realidad del misterio en general, pero bueno, concretamente de la criptozoología. Pero, como te decía, ¿recuerdas algún caso que, escribiendo el libro, hayas dicho, ostras, este ser, esta criatura, merecería la pena seguir indagando en ella? No veo tan claro que todo sea una creación humana y no sería descabellado que existiera.
Bueno, yo personalmente no me defino así, no soy un naturalista ni un investigador de los monstruos, ¿no? Lo que hago es estudiar las narraciones sobre el tema, ¿no? Bueno, yo miro qué es lo que dicen los expertos en el tema. Bueno, pues algunos piensan que por ahí en el sudeste asiático puede haber alguna especie de póngido, por ejemplo, que todavía se puede descubrir, que no se haya identificado. Sí, pero eso, vamos, como dicen los paleontólogos, algunos paleontólogos escépticos que investigan, escépticos pero simpatizantes con la criptozoología, como dicen sobre este particular, eso no pondría en riesgo nada de la ciencia. Es decir,
que no habría que reescribir los libros, ¿no?
No habría que reescribir los libros de la ciencia. Otra cosa, una muy diferente, es que se encuentre un póngido por ahí en Java o en Borneo, y otra muy distinta, el que exista el Bigfoot en los bosques de Norteamérica, porque eso sí, eso pondría patas arriba toda la historia de la evolución y de la paleontología, ¿eh? Porque claro, que no se hayan que no exista registro fósil de nada parecido a un humanoide anterior a los 40.000 años o cuando sea que llegaron los hombres, el Homo sapiens a América, pues claro, habría que reescribir toda la historia de la ciencia, ¿no? Lo mismo con respecto al monstruo del lago Ness, ¿no? ¿Cómo va a haber un plesiosaurio que desapareció hace 66 millones de años en un lago de Escocia y no se haya encontrado? Es decir, no hay un registro fósil en 66 millones de años y de pronto aparece ahí, ¿no? Bueno, pues eso sí son imposibles científicos.
Claro, ¿no? Ahí va. A diferencia de los criptozoólogos y de los escépticos, Ignacio Cabria ha buscado comprender los mecanismos cognitivos, sociológicos y culturales que han operado en cada caso para hacer del monstruo un icono de nuestro tiempo y un símbolo de una nueva manera de ver el mundo natural. Porque como construcción cultural que es, el monstruo es un concepto más que un ser vivo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en nuestra búsqueda y esperamos volver a charlar contigo, verte por ahí, por presentaciones, por conferencias, porque es un placer escucharte. Y mucha suerte, Nacho, con este libro, Así creamos monstruos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por dedicarme este tiempo. Encantado.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Pues nada, María, ¿qué tal otra vez? De nuevo, muy buenas.
Aquí estoy recopilando todas esas respuestas de nuestros oyentes, que son muy variopintas. Algunas se repiten, como siempre, pero hay otras que son muy originales.
Bueno, pues vamos a empezar por la que tú quieras, porque le hemos puesto, por cierto, lo recuerdo, hemos puesto en el Instagram de Madrid Misterioso, en el Twitter, y como hoy también salía María, pues lo hemos puesto también en su cuenta de Instagram, que es Desde Akasha, con K, con S, con H. No me cansaré de contároslo, meteros porque pone cosas muy interesantes, en Instagram. Léenos alguna cosita.
Vamos con ello. Hemos preguntado, como ya sabéis, si existen o no estos monstruos de leyenda, de criptozoología. Tenemos algunas respuestas por aquí. Dice Carrossi Antonio, por ejemplo, lo que una vez fue, hoy es. Desde las antiguas descripciones de animales fabulosos de Konrad Gessner, pasando por calamares gigantes que pensamos que fueron cuentos de marineros borrachos. Aún hay mucho por descubrir y aceptar como real.
Muy bien, pues...
¿Algún calamar gigante hay por España en algún museo, verdad?
Hay varios. Hay varios museos en los que aparecen y es muy interesante. Yo voy a leer también alguna que tengo por aquí. Por ejemplo, fíjate qué interesante, Ínsula Barataria nos dice Lola, mi hijo dice que si va al lago Ness acabará viendo al monstruo. Es cuestión de echar días allí, dice. Bueno, a lo mejor sí, nosotros...
Yo no lo vi.
Nosotros no lo vimos.
No estuvimos mucho tiempo, la verdad, hacía mucho frío.
Pero igual es cuestión de tener tesón y de quedarte ahí acampado hasta que veas algo extraño. No te digo yo que veas un monstruo salir de las aguas.
No sé.
Pero nosotros estuvimos, precioso lugar...
Maravilloso, merece la pena ir a visitarlo aunque no aparezca el monstruo porque es una cosa majestuosa.
La sopa muy buena.
La sopa muy rica, muy calentita.
Y la excursión que nos hicimos no solamente fue por el lago Ness, sino un cementerio que está por allí y a orillas del lago Ness y justo detrás del cementerio la Boleskine House, la mansión en la que vivió e invocó fuerzas que vaya usted a saber a dónde le llevaron. Al mago, al ocultista, Aleister Crowley. Viaje inolvidable.
Lo liamos al guía, lo liamos. Esto es así. Este señor no iba a llevarnos en principio a este lugar, pero es que le contamos cosas tan interesantes, sobre todo Álvaro, con esa labia que tiene, y no se pudo resistir. Le interesó tantísimo que él también quería verlo, así que tuvimos esa suerte, pudimos verlo, sí, sí.
Y como no encontramos al monstruo del lago Ness, yo me asomé a las vastas aguas. Es muy grande el lago Ness.
Es enorme, sí.
Yo me asomé. A ver... Todo lo que veas dices, ¡ay!
El monstruo. Pues
puede ser una hoja flotando, un tronco. Pero sí que es verdad que nos compramos un peluche muy bonito, que lo tenemos aquí puesto en el estudio, y una taza que usamos casi a diario, que dice, en español, está en inglés, pero dice, yo fracasé en mi intento por encontrar al monstruo del lago Ness. O sea, yo no vi al monstruo del lago Ness, pero me compré esta bonita taza. No, si tienen un buen negocio montado allí.
Souvenirs de todo tipo, sí.
En Fort Augustus, en este lugar. Y de camino al lago Ness, si vais a Edimburgo, hay excursiones que van y vuelven en el día. No lo encontraréis seguramente, pero vais a vivir una aventura extraordinaria. Así que ahí va, el mensaje sobre lago Ness. Más.
Tenemos a Eleni Pérez 10 que nos dice, siempre me han fascinado las hadas y los elfos, escondidos en los bosques, y sí, creo que algo hay, existen, puede ser, ella lo deja así.
Oscar Peñalver dice, existir pueden existir, otra cosa es lo que sean realmente, nos guiamos por las declaraciones de los testigos que explican lo que ven, pero pueden no interpretarlo correctamente, efectivamente, como por ejemplo, dice él, el unicornio rinoceronte. También se creía extinto, por ejemplo, el celacanto, y luego apareció. Hay animales que aparecen después, ¿no? Es muy, muy interesante, de verdad. Por ejemplo, Festina Mox Nox dice, voy a decir algo que es real y en sí mismo es un enigma. Y no pienso decir más allá de lo que ha dicho Festina Mox Nox, este oyente o esta oyente. Dice, no se sabe ni siquiera si son seres vivos en el sentido que tiene esa palabra. Los priones. O sea que un auténtico criptoser, dice, que además se relaciona con algunas enfermedades infecciosas. Ahí lo dejo, porque soy absolutamente desconocedor de esto, pero como soy todo un curioso, me informaré. Más.
Nos hablabas de los unicornios ahora mismo. Pues fíjate, Marimar SJ nos decía en Instagram que ella cree en los unicornios. Desde muy pequeña siempre he sentido afinidad por ellos. Siempre están llegando a mi vida. Sin yo buscarlos. Y además, ya siendo más mayor, una bruja amiga de mi madre me dijo que el unicornio es mi animal tótem. Creo en ellos, no como un caballo con un cuerno, vaya. Para mí es una representación que le hemos dado los humanos a ellos. Son una especie de energía angelical que inspira inocencia, protección y libertad.
Bueno, pues estupendo, oye, me parece muy bonito y es una forma de verlo, tan respetable como tantas otras, ¿no? Puesto que es un ser de leyenda, para cada persona puede significar una cosa, el unicornio, por ejemplo, más. Bueno, pues, ¿tienes alguno tú por ahí que se me han perdido
sí,
los mensajes?
Sí, tengo, por ejemplo, mira, el de Lobo Libre. Dice, los seres elementales de la naturaleza están entre nosotros, pero es una vibración distinta, solamente visible para gente muy perceptiva. Quizás los puedan sentir, pero no verlos.
Uh-huh. Pues tenemos también, por ejemplo, Dani, Lina Mercury, decía, en esto estoy bastante escéptico. No dudo que exista cualquier criatura o animal mitológico, perdón. En esto estoy bastante escéptico, la verdad. Dudo que exista cualquier criatura o animal mitológico. Algo parecido a lo que nos decía Melissa, Mel Six, que decía, no sé muy bien qué responder, porque si bien es cierto que me encanta esta temática, no sé si pueden existir este tipo de criaturas o no. O si existen y son otras cosas. Ahí nos ha dejado una pildorita que es muy interesante. Otras cosas. ¿Y si son creaciones mentales, por ejemplo? Y aquí tenemos, por ejemplo, a José Lastras, que dice, el tilacino. Se han visto fotos, incluso algún vídeo prometedor en los últimos años que pudiera indicar que no se extinguió totalmente en Australia. ¿Qué os parece? Y al hilo de esto también, Nick's Pizza, Lucien, dice, el calamar gigante o kraken. En Asturias, en Luarca, hay un museo.
Ah, ves, no íbamos desencaminados.
Hay muchos que dicen esto. Por ejemplo, Caraunio Poemana dice, dragones y calamares gigantes a saco y manta. Dice. Preguntando cuál es tu favorito y demás. ¿Alguno
sí,
más?
Sí, tengo alguno más por aquí que también nos decía eso, que su preferido son los dragones. O sea, que no
Hombre,
es el
a
único.
Mí también, ¿eh?
A mí me encantan. Claro. Por ejemplo, Triple Diosa Witch decía que su preferido es Slenderman. Y por ejemplo, Miguel Rollo León nos decía, sí que creo en estas criaturas y mi favorito es Nessie, el primer misterio con el que me metí.
Qué bonito, mandamos un abrazo, un buen amigo, Miguel, de Notas de Medianoche. Por aquí, ¿te leo alguno yo? Pues a ver, tenemos por ejemplo, hombre, Óscar Rubio, que le queremos mucho y es un gran oyente de Madrid Misterioso, nos ha salido por la tangente, pero yo lo voy a leer, porque me encanta lo que cuenta, pero no es relacionado justo con el tema de hoy. Dice que su criatura favorita de leyenda sería la chica de la curva.
Bueno, es que es genial, a mí me gusta mucho.
Claro,
también.
Es que a mí dices eso ya me tienes ganado, pero no iba con el tema de críptidos de hoy. Anda ahí en un limbo y dice que cree que fue la primera historia o leyenda que escuché. Nunca he investigado más de lo que os he escuchado a vosotros, pero me mola la historia. Es verdad, aquí tenemos un programa en Madrid Misterioso, uh-huh. La carretera de Pozuelo a Majadahonda, La chica de la curva. Bueno, hay varias historias en España, pero en Madrid tenemos una de estas, de las primeritas que se han contado, ¿eh?
Yo recuerdo un reportaje que fuiste a hacer con Telemadrid,
sí,
para investigar sobre este fenómeno.
Pero o sea, no solamente ahí, sino también en el puerto de la Cruz Verde, uh-huh. En toda la zona de las carreteras cercanas al Escorial. Por ejemplo, no mucha gente lo ha dicho y por eso quiero sacar este mensaje. JD Douglas M2 se llama. Diría que el Yeti. Muchos testimonios, o sea, es decir, si tuviera que decir qué animal existe, él diría que el Yeti. Muchos testimonios en lugares muy diferentes y en distintas épocas, fotos, filmaciones. Y al hilo de esto, pues fíjate, Víctor González dice Bigfoot o Sasquatch en Canadá.
Pues fíjate que tenemos también a M. Griffindorf que nos decía, el Yeti podría ser posible, es una raza de homínido, quizás emparentado, pero divergente.
Uh-huh.
¿Por qué no? O sea que hay más gente que cree que podría existir. A mí también me lo parece. ¿Por qué no? Podría ser
pero
un homínido.
También piensa lo siguiente, que nos queda un ratito para pensar y para debatir y también para leer algún mensaje más si quedara. Si existiera... Vale que todos los años se descubren especies nuevas.
Uh-huh.
Sobre todo en las profundidades abisales. Eso sí que es un misterio. Las profundidades del mar, hay unos bichos... Ahí sí que está el calamar gigante, ¿no?
Existe la talasofobia. Espero que nadie que nos esté escuchando ahora lo tenga esto. Y,
¿eso qué es?
Pues son las personas que le tienen un pavor horrible a las profundidades del mar porque piensan que hay criaturas monstruosas que cuando tú estás en la playa bañándote tranquilamente te van a agarrar de un tobillo y te van a llevar por ahí al fondo del mar.
Bueno. A ver, yo creo que ese miedo, sobre todo cuando te bañas de noche.
Uy, de noche yo no me baño.
Cuando
en el
te
mar.
Bañas de noche en el mar... tienes también esa sensación de qué tengo debajo de mí. Yo tengo el miedo absurdo, porque una fobia al final es un miedo irracional, de que si te bañas de noche hay otro tipo de animales distintos que de día. Tú vas a una playa y lo más peligroso, que no es moco de pavo, que te vas a encontrar es una medusa.
Que ¿vale? Son muy incómodas, sí.
Son muy incómodas. Y las hay grandotas también.
Bueno, también las hay que no hacen nada.
Que no hacen nada. Bueno. Pero no te vas a encontrar nada peligroso en realidad. Pero tú piensas que de noche hay peces araña, de esos que te pican y te dejan, de verdad, tienen veneno y no es raro verlo en según qué costas. Pero piensas que va a salir lo peorcito de cada casa del fondo del mar.
Un monstruo
y te va a atacar.
Terrible, gigante.
Entonces, yo me baño, sí me baño, sobre todo con luna llena, que es muy bonito, ¿no? Pero no me baño exento de miedo. Yo paso miedo.
Da cosilla. El mar siempre da cosilla.
Pero lo que te quería decir, ¿tú no piensas que todos los años se descubren insectos, peces, sobre todo eso? Si un homínido de 2 metros, peludo, grande, que por lo visto, por lo que dicen los testimonios, va dejando un rastro de pelos y de olor, un olor nauseabundo, terrible, no se habría descubierto ya, en serio.
Yo creo que se habría descubierto con drones, que hay ahora mismo muchos.
¿Dónde se oculta? Si sí. Está todo ya explorado casi prácticamente.
Ay, no nos quites la ilusión.
No,
hombre.
Si yo no la quito. Pero hay que ser un poco racionalistas también. Igual que el monstruo del Lago Ness. Si se ha escaneado, se ha peinado el Lago Ness de Escocia, se ha peinado por todas las maneras posibles, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, con sonares, con radares. Y han aparecido algunas cosas interesantes, pero no ni del tamaño ni de las características que podría tener. Y oye, que yo a favor del misterio, ¿eh? Pero hombre, hay que decir también que es difícil que existan algunos de estos ejemplares. Ahora, nos contaba el invitado que es posible que se descubra una nueva especie. Están hablando de testimonios, pero sería una nueva especie de simio. Que es curioso porque es más grande que los descubrimientos habituales, pero que, como decía Nacho, como decía nuestro invitado, no cambiaría la biología y habría que reescribir los libros, sino que sería un descubrimiento muy curioso que saldría en todas las noticias de que hay una especie nueva en Asia. Están ahí investigándolo. Bueno, ¿alguna más nos queda?
Sí, eso coincide lo que me acabas de decir con lo que nos ha contestado Fran Rodiabe. Dice, el Bigfoot, hay reportes y vídeos y fotos bastante concluyentes. Él no tiene duda.
Oye, le voy a mandar un saludo, perdona.
Sí, sí.
A Muri el Cuadros antes de que se acabe el programa, porque nos ha dicho que gracias al podcast de Martín Misterioso por amenizarme las tardes y hacer coincidir el episodio del terror nuclear con los días en los que yo misma soy radiactiva. Es que ha pasado por una enfermedad.
Vaya.
Y entonces la hemos acompañado de alguna forma.
Pues un abrazo muy fuerte.
Entre comillas, que nadie lo piense de verdad, ha sido radiactiva también. Oye, pues no, nos hemos quedado sin tiempo.
Nos hemos quedado sin tiempo, por favor, que tenemos un avistamiento, te lo tengo que contar.
Mira, corre,
McIntyre decía, yo creo en los duendes porque una vez vi uno en un bosque. ¿Cómo te has quedado?
Pues que en el próximo programa nos lo tiene que contar.
Por supuesto.
Bueno, pues muy bien, pues muchísimas gracias. Nosotros también tuvimos que contar una cosa, que estuvimos en un sitio misterioso. Uh-huh. Lo contaremos. Muchísimas gracias, amigos, amigas. La semana que viene más Madrid Misterioso. No desconectéis. Nos vemos en 7 días. Un abrazo. Salva de fusil y cada nombre un aviso de...